Quédate con este nombre, Hipatia 1. Es el nombre de la misión que han llevado a cabo con éxito un equipo de 9 investigadoras españolas compuesto por astrofísicas, biólogas, ingenieras, matemáticas y periodistas. ¿Cuál era el objetivo? Pues simular cómo sería una misión tripulada a Marte. Para ello, se fueron hasta el desierto de Utah, en Estados Unidos, un entorno que se parece bastante al del planeta rojo. Y allí, en medio de la nada, se encuentra la estación Mars Research Desert Station, donde estas 9 investigadoras estuvieron viviendo durante 12 días sin contacto con el exterior. Digamos que se trata de probar, ¿no?, cómo vivir sin eso, sin contacto, pero también con restricciones. ¿Las restricciones fundamentales? Pues las del agua, claro, y las de la comida. Mira, en el tema del agua, por ejemplo, lograron gastar al día alrededor de 13 litros por persona, cuando pues en una ciudad normal, Madrid, Barcelona, lo que solemos gastar de media son 105 litros. Porque claro, esto no es solo, por supuesto, el agua de beber o el de la ducha. También hay que pensar, por ejemplo, el agua que gastamos cuando tiramos de la cadena del inodoro o cuando necesitamos lavar, por ejemplo, la comida o algún plato o, bueno, en algún caso también alguna ropa, ¿no? Y el único alimento no deshidratado que han comido estos días han sido algunos de los que proporcionaba el huerto que tiene esta estación. Aunque en realidad lo que más comieron fueron tomate cherry, pero no mucho, ¿eh? Les daba para medio tomate cherry por persona al día. Daniel Gascón es escritor, es columnista, nos acompaña cada tarde de lunes, miércoles y viernes a esta hora. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Oye, ¿tú como escritor no has coqueteado nunca con el género de la ciencia ficción?
Pues fíjate, no, es curioso, ¿no? Porque yo creo que hay como mucha gente, además, y mucha gente de mi generación de repente pues empezaron a escribir y a leer pues con autores como Asimov, sí, o Ray Bradbury. Y yo no, así pues yo la novela negra me gustaba de niño y el western, pero este otro no, aunque pues evidentemente hay muchas cosas que luego ya de mayor lo descubres también por la parte científica y como filosófica, ¿no? Y dices, pues ahí hay muchas cosas que es un género muy experimental para eso y que sí que es muy atractivo.
Bueno, ya llegará, ¿no? Que nunca se sabe.
Ya llegará, ¿eh?
Hay tiempo para todo y para escribir de muchas cosas también, ¿por qué no? De esa posibilidad de los viajes espaciales y de llegar no solo a la Luna, ¿no?, sino a Marte. Y para poder llegar a Marte, pues hay que hacer antes muchas pruebas aquí en la Tierra. Bueno, dos de esas investigadoras, ya después de pasar por esta situación y de volver, nos van a contar aquí en la tarde y a continuación cómo ha sido esa experiencia. Una es Carla Conejo, que es la directora general y bióloga de la misión, que ahora está en Ecuador, por cierto, pero que ha sacado un hueco para acompañarnos también esta tarde. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pilar. Muy bien, muchas gracias por invitarnos.
Gracias por atendernos, además desde tan lejos. He dicho buenas tardes, buenos días para ti, claro.
Exacto.
Hazme una primera valoración de esta experiencia.
Mira, yo lo resumiría con un sentimiento que creo que es compartido, que es que cuando estuvimos en el desierto de Utah simulando que estábamos en Marte, estábamos realmente muy aisladas, pero hemos hecho tanta piña, tanto equipo, que nunca nos sentimos solas.
¿Pero qué significa estar en esa situación de simular que estás en Marte? Es decir, ¿en algún momento pierdes la referencia de dónde estás realmente y llegas a pensar que podrías estar en una estación espacial en Marte?
A ver, no, hay diferencias. Evidentemente, nosotras éramos muy conscientes de las limitaciones que implica una simulación de este tipo en relación a lo que nos encontraríamos en Marte. Lo más probable, si habéis visto fotos de esta estación donde estábamos, es que en Marte se parecería poco a eso, porque en realidad quizás por la radiación tendríamos que vivir bajo tierra. Entonces esto lo complica un poco, ¿no? Lo de imaginarte que realmente estás en Marte. Yo creo que lo que nos ha permitido esa experiencia es poner a prueba muchos protocolos, muchas estrategias que serían de utilidad en una misión a Marte, pero evidentemente nunca dejas de pensar, al menos en mi caso, que estás en la Tierra simulando algo muy riguroso y de forma muy consciente.
Déjame que salude también a tu compañera, Chesca Cufí, es ingeniera aeroespacial, es otra de las componentes de la misión. Buenas tardes, Chesca.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, es verdad que lo peor casi ha sido lo de, vamos a decirlo, pasar hambre. No sé si todas, pero alguna creo que sí que ha pasado hambre.
Algunas hemos pasado hambre, eso es verdad, porque bueno, al principio también, pues bueno, la comida es limitada, ¿no? Y también tiendes a ser un poco más restrictivo al principio, ¿no? Para no luego no comer demasiado y llegar al fin de la misión sin comida, ¿no? Pero bueno, al final ya te vas adaptando un poco, también el cuerpo se acostumbra, ¿no? Porque al final es una situación de confinamiento, ¿no? Así que el cuerpo tampoco no necesita tampoco tanto aporte, ¿no? Y bueno, te vas acostumbrando. Y sobre todo también la comida deshidratada es a veces un poco insípida, ¿no? Y complicada a comer. Pero ya hacíamos recetas, ya inventamos cosillas para que fuera más pasajero.
Carla, ¿cómo es esa comida deshidratada? ¿Qué comíais a lo largo del día? A ver, cuéntanos.
A ver, mira, pues la mañana teníamos mucha suerte porque una compañera del equipo sabía hacer pan y es algo que tenemos muy interiorizado en la dieta mediterránea. Entonces siempre la noche anterior preparaba un par de barras de pan y comíamos pues pan con crema de cacahuete o quizás con un poco de chocolate líquido. Y luego teníamos leche en polvo. Con la que hacíamos como un litro coma dos de leche en polvo con agua, y esto nos lo mezclábamos con el café, que el café es uno de los lujos que nos trajimos de la tierra con una cafetera italiana, pero esto lo llevábamos nosotras, y más o menos el desayuno era esto. Luego a la comida quizás ya podíamos extraer un poco de este alimento fresco que había en el huerto y quizás hacíamos un plato de pasta con alguna hoja verde o algún tomate cherry, ¿no? Y por la noche, pues uno de nuestros platos favoritos, por ejemplo, era una crema de brócoli deshidratada, ¿no?, que venía en forma de polvos, y tú lo hidratabas y quedaba como si una cremita espesa, que en realidad te tenías que imaginar un poco que había el brócoli allí, ¿eh? Porque la textura y el color no lo podías intuir, pero estaba buena.
Chesca, ¿y dónde dormíais?
Pues dormíamos en unas pequeñas habitaciones, en uno de los módulos que se llama Hub, como Habitat, y en este módulo, la planta baja, teníamos pues las escafandras y otros equipos, y en la planta superior era pues la cocina-comedor, y había como distintos módulos muy pequeñitos que eran las habitaciones individuales. Estas habitaciones no tienen ventanas, solo tienen un pequeño sistema de ventilación, así que bueno, tampoco era, no era una habitación, no era simplemente una cama, una silla, ¿no? Y se dormía bien, pero no era un sitio muy agradable tampoco para descansar, digamos, durante el día.
Y en esos días, porque tampoco son muchos, Carla, ¿os dio tiempo a experimentar algo, a hacer algún tipo de estudio importante que os hayáis traído que pueda servir como precursor de lo que puede ser, bueno, pues eso, una vida en Marte?
De hecho, sí. Esta ha sido una de las partes más intensas que hemos trabajado durante la misión. Llevamos más de 30 proyectos científicos y de divulgación. Más o menos esto iba a unos 6 proyectos por persona, que es bastante. Y, por ejemplo, en mi caso, como bióloga, yo he estado estudiando a la tripulación, lo que serían los factores humanos que comprometen o que facilitan, ¿no?, una misión de estas características. Mi proyecto principal consistía en estudiar cómo la tripulación descansaba a través de unos dispositivos de pulsera y estudiar cómo es el sueño, ¿no?, durante una misión, cómo se descansa, esto cómo afecta al rendimiento, ¿no?, a la atención, porque esto puede conllevar pues que si una tripulación no descansa bien, haya muchas cosas de la misión que en la que los tripulantes tendrían que estar atentos y no lo están. Y por supuesto hemos puesto a prueba otros experimentos relacionados con otras disciplinas, por ejemplo desde la geología, desde la química, desde la biología. Una compañera ha diseñado unas baterías, por ejemplo, con materiales ferrosos que encontraríamos en la superficie marciana, que a su vez mezclado con un electrolito como sería nuestra orina, porque estuvo aprovechando nuestra orina para hacer unas baterías, y con esto le permitía como alimentar unos LEDs que después nos permitían como dar luz a unos brotes, ¿no?, verdes, que nos servían de alimentación. Por lo tanto, es un proyecto muy cíclico, ¿no?, en este sentido, que da respuesta a muchas de las limitaciones que tendríamos a Marte, como sería la energía, como sería la falta de agua y como sería la alimentación fresca. Así que, bueno, sí, tenemos muchos ejemplos. Yo creo que Seska también nos puede explicar un poco su experimento a nivel de inteligencia celular y podríamos dedicar otro programa solo a los experimentos científicos, yo creo.
Pues cuéntanos, Seska, ¿cómo ha sido tu experimento?
Pues bueno, mi experimento, yo debo decir que soy ingeniera y hice un experimento de biología, ¿no? Me gusta complicarme la vida y dije, ¿de qué no sé? De biología, pues hago un trabajo de biología, ¿no? Y bueno, también tiene una parte tecnológica, ¿no? Mi experimento está basado en estudiar cómo un organismo muy simple puede adaptarse a condiciones ambientales distintas, ¿no? En este caso, pues seleccioné un organismo que se llama Physarum polycephalum, es familiarmente conocido como blob, y este singular organismo se parece un poco a un hongo, no es un hongo, es un mixomiceta que se llama, y es una sola célula que puede crecer mucho, o sea, es una célula gigante, podríamos decir, puede hacer algunos metros de longitud, y esta célula tan simple es capaz de aprender, es decir, memorizar y aplicar esta memoria de su entorno a el futuro, ¿no? Y a adaptarse. Y quería estudiar, pues, esto para ver cómo se desarrolló la vida en la Tierra primitiva, pero también cómo puede desarrollarse la vida en otros planetas, ¿no? Una de las preguntas grandes de la humanidad es que hay vida, ¿no? Fuera de la Tierra, hay vida inteligente fuera de la Tierra, y era un poco como para definir qué es vida, qué es inteligencia, ¿no? Y cómo puede desarrollarse en condiciones muy distintas a las que conocemos ahora mismo la Tierra.
Bueno, veo que desde luego 12 días dan para mucho, ¿eh? Cuando se viven intensamente para eso, para ese trabajo y para esos experimentos y esos estudios que, bueno, eran en definitiva el objetivo, ¿no? De estar en este proyecto, como decimos, se llama Hipatia 1. Entiendo que porque habrá más expediciones de este tipo. La primera, como vemos, ha sido un éxito, pero no todo ha sido trabajo. Decís que al final el grupo que no os conocíais antes, por cierto, digamos que ha tenido mucha afinidad, y no sé si tiene que ver eso en lo que llegasteis a llamar el vermú virtual. ¿Esto qué es, Carla?
Bueno, no, sí, la verdad es que hemos disfrutado mucho, y ya os decíamos que solas no nos hemos sentido en ningún momento. De hecho, en muchas ocasiones durante la misión, especialmente el fin de semana que tuvimos entre medias, organizamos actividades que también nos permitieran desconectar un poco de esta realidad de trabajo. Hicimos una sesión como de cine, también teníamos alguna sesión de debate, hicimos un taller de origami por San Jordi, porque ya sabéis que se celebra con una rosa y un libro, ¿no? Entonces todas nos trajimos nuestros libros de ciencia ficción para hacer nuestra pequeña biblioteca y construimos con origami una rosa de papel. Así que hemos hecho muchas cosas, sí, en nuestro tiempo libre, aunque quedaba poco, poco tiempo libre con tantos proyectos, ¿eh? No te mentiremos, yo creo que hemos vivido de forma muy intensa toda esta experiencia, y nos hubiéramos quedado un mes si nos lo hubieran propuesto.
Bueno, pues tenemos unas fotos de esta experiencia también que hemos subido a nuestras redes sociales, @latardecope, para que el que quiera pueda veros también, aparte de escucharos. Carla Conejo y Chesca Cufí, gracias por atendernos y buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
De todas formas, si la vida en Marte finalmente es así, yo también me apunto. Tiene buena pinta, no sé.
Se puede hacer origami,
hombre,
pues entonces ya cualquiera.
Y el vermú virtual.
Además, lo que he visto, que como es una... Porque solo es de chicas, ¿no? La expedición.
Sí, sí, solo
entonces,
es de chicas.
Entonces, si fuera... ¿no? El marciano sería si apareciera un hombre, ¿no? Digamos. Entonces,
totalmente.
Eso es lo que acabaría.
Está claro, ¿no?
Sí, sí. Porque
sin duda. De todas formas, ha dicho una cosa en un momento dado. Además, bueno, no son muchos días, pero ha dicho, no, estábamos como confinados. Y yo pensaba, es que después del confinamiento que vivimos todos, a lo mejor ya estamos todos preparados incluso para viajar a Marte, ¿no? Las condiciones externas serían diferentes, pero al menos esas condiciones en las que llegamos a vivir, ¿no? Sobre todo aquellos primeros días, que realmente era como algo también de ciencia ficción, con el confinamiento de la pandemia, pues yo creo que ya nos ha preparado a todos casi para cualquier tipo de vida, ¿no te parece?
Sí, sí puede ser. De hecho, yo creo que muchos teníamos esa sensación de irrealidad en ese momento con las calles vacías y sin ruido.
Totalmente.
¿No? Que sí que pensabas, claro, el referente que teníamos era la ciencia ficción, aunque bueno... Vemos, yo creo que es muy muy interesante, y seguro que han sido muchos experimentos, pero me parece que que es más amable esto seguramente que Marte, ¿no? Esto tenía
yo creo
un
que
punto,
también, sí.
Tenía un
mucho
punto
más,
de,
sí, ¿no?
Campamento astronauta, que es muy bonito, ¿no?
Sí, más que en plan realmente recrear, ¿no? Cómo puedes pasar esos días en un Marte real, que a saber lo que pasa cuando lleguemos. Si es que lo vemos, alguien llegará. No sé si nosotros, los que estamos aquí ahora, llegaremos a verlo.